desviarse.
Chuparo tenía una columna de heavy metal. Una columna, una cortina de heavy metal.
Me vine más de grunge, en homenaje a la columna del otro día, Cristian.
De ayer. Nacho, ¿no? ¿De grunge o, sí, o de alguien que está frecuentando facultad veterinaria también?
No, bueno, ex veterinaria.
¿No? Ex veterinaria. No, porque ese, ahí esa.
Puede ¿cómo que se le dice frontera?
La atuendo este.
Esto, sí.
Campel, vamos.
Cuadrillo.
Leñador.
Leñador. Sí, leñador. Tiene un nombre particular.
Lumbar sexual.
Pero la orientación que quiso ser Grange.
Sí, está bien. No, ni que hablar.
Venimos aprendiendo muchas cosas en esta columna, Sapo. Hay que estar a la altura.
No, totalmente. Nacho está desgranando el censo 2023, básicamente, con datos macro, datos micro. Y datos para tirar un asado también,
¿no? Es verdad.
Y todas las columnas quedan cosas afuera, así que bueno, esperemos que hoy no.
De hecho, el comienzo de hoy, la primera parte de lo que vamos a charlar, es algo que no entró la vez pasada y por eso se conecta un poco. ¿Se acuerdan que habíamos visto los aspectos principales de la magnitud de la población, de su evolución y de su estructura? Eso en general en demografía quiere decir su estructura por edad y sexo. Pero si pensamos la demografía desde una óptica un poquito más amplia, hay otras variables que describen la estructura de las poblaciones. Y hoy, por lo menos para empezar, vamos a ver una que tiene que ver con condicionamientos más estructurales, pero con comportamientos también hasta de corto plazo, que es la estructura por hogares de la población. Uh-huh. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? En principio, por tipo de hogar. Pero antes de eso, ¿qué quiere decir la estructura por hogares? Hogar no es equivalente a vivienda. Ahí hay unas definiciones técnicas del censo que sería interesante por lo menos mencionar por arriba.
¿Cuál es la definición de hogar?
O aclarar por lo pronto que vivienda hace más bien referencia al lugar, pero que hogar es un conjunto de personas que comparten la olla. Entonces,
es el Bobby.
¿No? Bueno, puede ser.
Hogar es literalmente donde está tu corazón.
En este censo, no sé si es tan romántica la definición del INE.
Hogar es donde sea que estés tú.
Pero, mira, hay documentos que no mencionan estos aspectos así de sentimentales.
Por ejemplo, la vivienda es casa física.
Claro,
el hogar
vacía.
Sos vos, tu pareja, los hijos, el Bobby.
Claro, pero la vivienda puede estar vacía. De hecho, es un dato interesante que podemos ver en la próxima, cuántas viviendas hay vacías, cuántas no. Pero una vivienda puede tener más de un hogar. Si hay dos conjuntos de personas que no comparten la olla, sino que comparten dos ollas, los gastos para la comida, quiero decir, ahí técnicamente hay dos hogares. Esto tiene su importancia, pero no es en términos estadísticos enorme. Quiero decir, la cantidad de viviendas que tienen dos hogares. En general, un hogar remite a una vivienda porque no hay tantas viviendas con más de un hogar.
Para entonces, el censo, si caso Cecilia Cairo, si en un mismo terreno hay dos casas de la madre, los hijos con la pareja, ahí como serían dos viviendas y un hogar por lugar.
Ahí hay dos viviendas, seguramente haya dos hogares, es decir, un hogar por vivienda, pero una vivienda podría tener más de un hogar si sucede esto, ¿no? Que en su vida cotidiana
es una casa grande y vive los padres, el hijo con su pareja, y a veces el hijo con su pareja tiene como su cuarto, su cocina propia.
Y sus gastos de alimentación y hacen su vida en ese sentido, ahí habría más de un hogar por vivienda. Te repito que no es lo más común, entonces, bueno, un poco en el sentido estadístico, empírico de los datos, suele haber una cantidad parecida de hogares y viviendas, de hogares un poquito más que de viviendas ocupadas por este fenómeno de que puede haber más de uno. Pero en relación a la evolución de la población, hay algo que puede sonar curioso, y es que la población, como hemos dicho ya alguna vez, casi no crece. Ahora en 2023 ya no crece, pero cambia. Y una de las cosas por las cuales puede cambiar es que una población que no crece en individuos, como la nuestra, puede crecer en hogares. Y eso seguramente remite a las conversaciones que todos tenemos con amigos de, bueno, ¿cuántos departamentos nuevos hay? ¿Cuántos edificios nuevos hay? Alguien siempre dice, eso es el lavado de activos, hay algún curro ahí.
Acá ¿sí? lavan plata.
Acá lavan plata, ese comentario siempre uno tiene un amigo que lo dice.
Pero alguien está viviendo ahí.
Pero de hecho, aunque eso también pueda ser parte de la explicación, lo cierto es que una población estable en su cantidad de individuos puede crecer en su cantidad de hogares siempre y cuando el tamaño medio del hogar disminuya. Mm. Es decir, yendo a los extremos, ¿no? Si todos los uruguayos viviéramos en un solo hogar, habría un hogar, 3,5 millones de personas. Si todos viviéramos solos, habría 3,5 millones de hogares. Y en el medio dependerá del tamaño medio de los hogares. Por ejemplo, 2011, tamaño medio del hogar en Uruguay era 2,9. En 2023 fue 2,5. Un cambio bastante importante. Entonces, la tasa de generación de hogares creció más rápido que la de personas, y tenemos, para decir el dato concreto, 1,400,000 hogares.
Y explícame eso, JC.
Más gente que vive sola, uh-huh. más hogares que se forman con un número más pequeño de personas. Eso, ¿no? Si una casa, un hogar que juntaba a 4 personas se dispersó, de manera que ahora todos viven solos, donde había un hogar ahora hay 4.
Sí, sí.
La población no crece a ese ritmo, de hecho no crece del todo, pero los hogares pueden crecer en ese sentido.
Si estaba más complicado económicamente el mercado inmobiliario, etcétera, capaz vos vivías con alguien, tenías a alguien que vivía contigo y en un momento mejoraste tu situación económica y dijiste, me mudo solo.
Claro, y eso impacta directamente en la cantidad de hogares. Y se ve en un dato que creo que es un poco contraintuitivo, aunque tenemos idea de los cambios demográficos y de arreglos residenciales que se han dado, pero un dato que puede ser contraintuitivo, nos puede impactar un poco, es que el tipo de hogar prevalente en toda la población uruguaya es el unipersonal. Hay más hogares unipersonales que parejas con hijos, por ejemplo, ¿no? Es un 29,1% la cantidad de hogares unipersonales y un 24,9% la cantidad de hogares con parejas con hijos. Entonces, si uno piensa el hogar típico uruguayo, y si eso quiere decir el más prevalente, no es el de una familia con hijos, no es el de parejas con hijos, todavía son menos, son 16,9, sino el de hogares unipersonales, que también son los que más crecieron, ¿no? Que eran 23% en el 2011 y es un 29% ahora.
Es una persona viviendo sola.
Es un hogar de una persona. Nosotros ahí, de pronto, se nos ocurre pensar más rápidamente en un joven que se emancipa y vive solo.
Se piensa
en
viejos
viudos. Pero el caso, exactamente, el caso más habitual todavía.
Mujeres viudas.
Es el de, exacto, no veteranos, sino veteranas más bien.
Veteranas, claro.
¿No? Que por la sobremortalidad masculina en esas edades, bueno, terminan formando un hogar de una persona donde antes había, por lo pronto, dos, ¿no? Y el cambio ahí es increíble. Los hogares unipersonales eran en el entorno del 11% en 1963. En los censos fue aumentando 14, 15, 16, 19, 23 en el penúltimo. Y como les decía, 29 en este. Incluso superan lo que a veces ha llamado más la atención de los que estudian estos temas, que es el crecimiento de los hogares monoparentales, que de hecho no crecen tanto, ¿no? Eran un 11 en el censo pasado y es un 12,5 en el censo actual. Así que 3 de cada 10... casi hogares del Uruguay en el 2023 están ocupados por una persona sola. Uh-huh. Y en Montevideo son más, son 31,6 y el tipo de hogar que le sigue, el de pareja con hijos, es del 22%.
Nacho, es una persona sola, pero puede ser un hogar en donde vive una persona divorciada con hijos que cada tanto recibe a sus hijos, o ahí no se puede.
Ese es un problemón estadístico, porque el hijo que está a mitad de la semana en cada casa se lo adjudica a una de las dos casas. Entonces, una pareja cuyos adultos viven solos, pero que el hijo pendula entre los dos hogares, va a ser en un caso unipersonal y en el otro caso se va a adjudicar al hijo. Pero es una discusión importante, ¿no? Y si miramos por cantidad de integrantes del hogar, me parece que es un poco más impactante porque un 30% de los hogares casi tiene un miembro y otro 30% tiene dos miembros. Así que 6 de cada 10 hogares, bastante más de la mitad, tiene una o dos personas nada más viviendo dentro.
Qué soledad, ¿no?
Bueno, la soledad es un tema crecientemente importante.
¿Por qué la soledad lo que son dos? No, bueno, están literalmente bien acompañados.
Sí, está bien, macho.
Verdad. Pero es igual un tercio de gente sola.
Uh-huh. Un tercio vive sola. La soledad subjetiva será muy distinta en esas situaciones, ¿no? Pero en
capaz está acompañado todas las noches, pero son con distintas.
Claro, y el esencista no llega de noche.
Y el esencista no se puede meter en esos temas, no, sapo. Pero lo estructural, digamos, lo registra. Luego, como siempre, hay cierta heterogeneidad en el territorio, ¿no? Y mirando luego los hogares unipersonales, que para mí es el dato más impactante de todos. Y bueno, pasamos de 35, 32, 31%, Rocha 33, Montevideo, los departamentos que más tienen hogares unipersonales, a 22% en Salto, así que ahí hay una cierta heterogeneidad territorial que tiene que ver con comportamientos y también con estructura poblacional, ¿no? El envejecimiento diferencial también por territorios. Pero mucho más lo ves, como tiene que ver con eso, y también agregaré no vive solo quien quiere, sino quien puede, se ve bastante mejor si uno lo mira por municipios de Montevideo. La información por barrios todavía no está disponible en el INE, pero por municipios lo podemos mirar, y ahí hay una diversidad bastante importante. El B y el CH tienen más del 40% de hogares que son unipersonales.
Para decirlo claro, en el B y en el CH junto vas a encontrar desde Punta Carretas, Pocitos, El Centro, Parque Rodó, puedes encontrar La Unión,
Cordón, ¿no? Palermo, toda la zona central y costera, y más hacia el este, digamos,
4 de cada 10 están solos.
Tiene mayor envejecimiento poblacional que otras partes de la ciudad, y tienen comportamientos, digamos, de arreglos residenciales que también son
más jóvenes, que se pueden bancar en el suelo también.
Son distintos, claro. Las dos cosas, ¿no? En las dos puntas hay más razones por las cuales los unipersonales sean un porcentaje mayor.
¿Qué pasa en el oeste de Montevideo?
Y en la otra punta, en el A y en el F, no llega al 24%. 23 y algo. Entonces, tenemos restricciones que hacen a lo que uno puede hacer con las intenciones y con los comportamientos, y estructura también, ¿no? Como tantas cosas en la demografía, sobre una base de cierta composición de la población, hay comportamientos posibles, comportamientos preferenciales, y restricciones que también hacen a la cosa. Entonces, me parece que acá hay un ejemplo interesante de una población que, si uno mirara solo el tamaño, diría no pasa más nada con la población uruguaya, con la población de Montevideo incluso, porque ha dejado de crecer. Pero apenas uno mira un indicador un poquito más sutil que eso, hay unos cambios tremendos, ¿no? Que hacen a tendencias de todo tipo, culturales, económicas, sociales. Cualquiera lo puede rastrear un par de generaciones para atrás en sus propios casos personales, ¿no? De abuelas que vivían en las casas,
en,
¿no?,
familia,
de padres e hijos, ¿no? De más generaciones viviendo juntos.
Que el boom inmobiliario en determinadas zonas de la capital se explica justamente por estos cambios en la conformación de los hogares.
Sí, sí. O sea, como siempre, además de los académicos, los que tienen bien claro esto son los desarrolladores inmobiliarios, claro. Por ejemplo, que van muy atrás de las tendencias para poder trabajar con ellas, ¿no?
Se maneja la demanda, y la demanda es esto.
Sí, sí. Uno, bueno, yo voy por Constituyente hacia la facultad, por lo pronto, y unas cuadras donde había muy pocos edificios, en algunos años se transformaron en una pared de edificios enormes. Y si uno mira con un poco de detalle, de edificios con apartamentos en loft, ¿no? O de un dormitorio.
Un ambiente.
Sí, ahí está la demanda que puede venir por el lado de estudiantes que vivan ahí, que se muevan quizá al interior a Montevideo y vivan solos. Y también de la otra punta. Y también de lo que hablábamos recién, de las mayores la mayor prevalencia de disoluciones conyugales, que hacen que, de pronto, a lo largo de la vida adulta de una persona, hace no mucho tiempo, había una sola pareja. Entonces, salvo por muerte de uno de los cónyuges, uno iba a vivir con alguien 50, 60 años seguidos. Y ahora está mucho más compartimentada la vida adulta en momentos en pareja, en momentos donde está solo, ¿no? Más allá de que niños a unos días por semana, como decíamos hoy, ¿no?
Está bien.
Entonces, hay un cambio monumental. Me parece que es una de las cosas más interesantes para mirar. Y el otro tema que me parecía interesante para charlar hoy es el de la distribución territorial de la población.
Bien, si te parece, hacemos una tanda y nos metemos con ese tema.
Perfecto.
Fácil. fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos con Nacho Pardo deshojando el censo 2023.
Siento que fui a toda velocidad con el tipo de dar.
Pero porque te teníamos cagando en la
No, estuvo bien.
Ahora estamos más.
Se aprende, se está aprendiendo cosas todos los días. Yo me voy quedando con estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, que hay más hogares con perrijos y gatijos que hijos reales. O sea, hay más hogares con mascotas que con nenes chicos. Que es mentira esa idea que tenemos instaurada de 60% mujeres, 40% hombres como la media social.
52-48 más o menos.
Totalmente.
El descenso de la población rural es un dato que yo lo tiro en entrevistas, tipo, cuando se discute sobre colonización, por ejemplo, bueno, está.
Claro.
Es así, un 4%.
¿No? 4% contra, habías tirado un 19% bueno, en el año 70, por
que ahí. Era una cosa sí. demencial.
Sí.
Ese es otro concepto que aprendimos. La media de la edad uruguaya, que yo me sentía como el uruguayo promedio, con 37 añitos. Este, me sentía como el uruguayo promedio.
La mediana, en realidad, más que la mediana, pero la mediana no está no tan lejos.
La mediana, y ahora acabamos de aprender que hay un 30% de personas que viven solas.
Cuando era un 23, no hace mucho, en 2011. Así que hay algo que podría decirse de la demografía, pero ahora ya no tanto, y es que estudia procesos que son lentos, que son más bien estructurales, que uno debe venir. Yo diría que en los últimos años han pasado cosas, incluso en variables muy duras como la fecundidad, que cayera de casi 2 hijos a 1.2 en 8 años, es muy impactante. Y en variables un poco más blandas, como las del tipo de hogar, también. Ahora sí, de gran velocidad, de 23 a casi 30% de hogares unipersonales. Entonces, hay procesos que cambian poco, que se deben venir de lejos. El fin del crecimiento poblacional es uno, pero adentro de esa caja hay muchas cosas que están cambiando a una velocidad, no sé, de vértigo, que no parece tanto de la demografía, sino como decía un compañero economista, parece más del mercado bursátil, cosas que caen, ¿viste? Suben sí, y bajan, claro. A un ritmo que no parece demográfico, parece danos, otro tipo de cosas.
Danos más factos, hechicero.
Segunda parte de la columna de hoy para la distribución territorial y la migración interna, que es un súper tema, donde también hay cambios largos y rápidos y veloces, y donde el censo dio algunas sorpresas. Primero, bueno, ¿dónde estamos los uruguayos? 1.300.000 estamos en Montevideo, 1.302.000 el censo. Creo que un dato interesante puede ser que Canelones tiene casi la mitad ya de Montevideo, tiene 608.000 personas, entonces no está en la mitad, pero casi. Y una de las cosas que me resulta más impactante, no porque no la sepamos, sino porque no sé si lo tenemos tan presente, es que si uno agrupa los departamentos que están en la costa, desde Colonia hasta Rocha, hay más del 70% de la población ahí. En términos territoriales no es mucho.
Somos un país costero.
Sí, en términos territoriales no es mucho, es esa franja, y sin embargo hay un 70% de la población. Decía ayer mi amigo Emilio Martínez Muriachole, parece que están levantando un córner en Rivera y todos nos amuchamos acá para esperar esa pelota que va a venir de lejos.
¿Es lo habitual eso? Porque pienso que si uno mira, por ejemplo, no sé, el mapa estadounidense, suele ser muy grande las dos costas y en el medio suele ser mucho menos.
Esa es una gran pregunta y la respuesta a grandes rasgos es que sí, que la población tiende a agruparse sobre las costas y en ciudades y eso vacía un poco otro tipo de territorios. El caso uruguayo es un poquito más extremo quizá que otros, históricamente, ¿no? Y tiene que ver con las cosas que los historiadores han dicho sobre la forma de producción, ¿no?, en el campo, y hay algunas peculiaridades de Uruguay que hacen a que el vacío en el centro del país y en el ámbito rural sea importante. Pero ese 70% me pareció un dato, ¿no? Son 2.5 millones de nosotros que estamos contra acá, y en términos territoriales es una franja chica, ¿no? Luego, si uno dijera cuántas personas están en los departamentos del centro, y esto es un poco arbitrario siempre, pero digamos Durazno, Flores, Florida, La Valleja, 33, son un 8% nada más. El resto, los demás del norte, son un 11, y los del litoral, si tomamos Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, son también un 11, nada más. Entonces, bueno, ahí hay algo que se va consolidando y que me parece que es un poco más extremo de lo que pensamos, ¿no? Mm. La diferencia entre dónde está el territorio y dónde están las personas, ¿no? Otra cosa que puede resultar un poco contraintuitiva es que Montevideo es de los poquitos departamentos, hay dos o tres creo nada más, que ha perdido población entre el 2011 y el 2023.
Ese creo que fue el primer titular así periodístico fuerte del censo que se replicó en varios medios, ¿no? Porque la gente tiene el nuevo éxodo del pueblo oriental, la idea de que la gente se va de Montevideo y va a Maldonado, Canelones,
claro.
Rocha.
Es que de hecho es un poco confuso. De Rocha hay cosas para decir porque ha sido la sorpresa de este censo. Pero antes de eso hay algo me parece a pensar en cuanto a la gente que vive en Montevideo como territorio político y la gente que vive en Montevideo como área metropolitana que incluye también partes de San José y Canelones. Y en gran medida lo que pasa es que Montevideo como territorio político departamental tiene menos gente. Tuvo menos gente también en el periodo intercensal anterior y creo que en el anterior también, pero como área metropolitana es muy fuerte porque, bueno, contiene las personas que viven en Montevideo como ciudad conteniendo su área metropolitana, pero no Montevideo en términos estrictos del departamento. Pero el censo también puede mirar con una pregunta que es dónde vivías hace 5 años, la tasa de migración interna del periodo más corto, el 2018-2023. Y ahí hay algunas sorpresas. Solo hay 6 departamentos que tienen una tasa positiva, así que ganaron gente por migración interna. El principal no es sorpresivo y lo esperábamos, que es Maldonado. El segundo es Canelones, pero el tercero es la sorpresa que decía Jorge. Rocha creció por migración interna y ahí habrá que mirar qué pasó, por ejemplo, en la pandemia, si eso explica algo de esta tasa positiva, ¿no?
Lo que un desarrollo productivo, digamos,
que yo sepa,
que haya llevado a población a irse para ahí.
De así grande, impactante, que todos tengamos en la mente, creo que no.
El sentido común te lleva a pensar que gente que tiene una casa de veraneo en Rocha y que decide jubilarse y vivir ahí.
Yo iba a ir por ese lado, pero bueno, es evidencia anecdótica, ¿no? Conozco a dos o a tres.
No sabemos.
Habría que ver, claro, si es la explicación grande o si es una partecita de la explicación, pero no era tan esperable, más allá de que la población otra vez tienda a situarse sobre la costa.
Los urbanistas sesudos, Nacho, te dicen, cuando salió este tema, una cosa que te decían es, fíjate que Canelones y Maldonado, por su cercanía y por la infraestructura que tienen, sanitaria en general, es muy atractivo para que la gente se jubile ahí. Rocha no es ese caso.
No.
Es todo lo contrario. Estás más lejos y la infraestructura es mucho menor.
Sí, sí, sí. Evidencia anecdótica, ¿no? Otra vez, lo que sabemos de la pandemia, gente que se fue y no regresó quizá, pero nunca las anécdotas de gente que uno tiene cerca son necesariamente representativas de las tendencias poblacionales largas. Creo que ahí, para todos los que quieran estudiar temas demográficos inexplorados, hay una linda oportunidad de ver qué pasó. Y, como les decía, 5 o 6 con tasa positiva, y todos los demás perdieron población. El que perdió más, Montevideo. Lo cual hace a algunas tendencias que quizás son de redistribución dentro del área metropolitana.
Claro, irse a la Costa de Oro o irse
a Ciudad del Plata.
Para Ciudad del Plata, exactamente. O sea,
el sueño del jardín propio.
Punta, sí.
Sí, ahí hay algo muy de los 90, ¿no? Que digamos que no empezó ahora, sino que lo podemos rastrear un poco más atrás. Y que lo estamos investigando, de hecho, ahora en el programa de población con un proyecto de extensión con algunas alcaldías de esos lugares. Nos decían la otra vez, las personas que viven allí tienen la impresión de que no se detuvo, de que siguió, y que probablemente, no al ritmo de pronto inicial, pero que probablemente haya continuado. Así que ahí, bueno, nada, habrá que pensarlo un poco más. Creo que si a uno le dicen a boca de jarro qué departamento perdió más gente en el periodo intercensal, no hubiera dicho Montevideo.
No.
¿No? Pero tiene esas explicaciones.
Sí, hubiera pensado a un departamento económicamente más deprimido, quizás, ¿no?
Claro.
Capaz hubieras pensado en el norte, hubieras pensado en Artigas, Rivera.
Bueno, este, sí, bueno, el último quinquenio, los departamentos del litoral, que producto de la diferencia cambiaria, ¿no? Mucha gente bueno. tuvo que cerrar negocios, no sé, pero capaz que ahí hubo cambios que no tomó el censo.
Lo que pasa es que ahí yo entiendo que la diferencia es más bien como, te lo planteo así, se funde tu negocio. Pero vos cruzás, tenés una frontera muy porosa en donde vos cruzás y tenés todos los servicios más baratos. Uh-huh. Y tenés la comida más barata. Incluso si quisieras, tendrías los servicios cotidianos, desde la salud, la nafta, todo lo que se te ocurra, más barato. Entonces entiendo que es un problema económico, pero no necesariamente te empuja a mudarte.
Que te expulse, está bien.
No sé, es contamos con Nacho que dice, son anécdotas y cosas que te dice la gente, nunca va a significar eso que sea la verdad revelada.
Sí, precisás mucha más información para entender efectivamente qué pasó y eventualmente, aunque quizás sea un capítulo aparte, para valorarlo. Porque me parece que tiene sentido la discusión valorativa, aunque uno no la pueda cambiar a piacere, de si esta distribución territorial tiene ventajas, tiene desventajas, ¿no? En el caso uruguayo hay un dato bastante extremo que es el porcentaje de la población que vive en una ciudad sola.
¿Que vive en una ciudad sola?
Claro.
Ah.
No el porcentaje de la población que es urbana, que es altísimo, pero hay otros casos similares. Pero Uruguay tiene pocos países comparables en cuán concentrada está la población claro. en una ciudad sola.
Sí. ¿No? Porque es decir, ahí se diversifican, digamos, la está la capital y otras ciudades grandes que concentran mucha gente.
Dos acá o tres. No hay ciudades uh-huh. intermedias de un tamaño comparable a Montevideo. No. ¿No?
Después de Montevideo, ¿cuál es la siguiente?
Bueno, ahora debe ser, si tomás Maldonado Punta del Este, debe ser esa, pero con un 10% o menos de la población que tiene Montevideo. Salto está ahí también como una de las ciudades grandes, Las Piedras, Ciudad de la Costa, si lo tomás como, como un todo. Pero otra vez, 10% o en alguno de esos casos mencionados menos del tamaño que tiene Montevideo. Entonces, alguien podría decir, si hubiera otro polo de desarrollo importante con un tamaño más grande, quizás sería mejor. Es un poco una discusión académica con no tanta aplicación práctica, porque uno puede mover a la población.
Es una batalla perdida. Me acuerdo, Valle quería mudar la capital a Durazno. La experiencia de Brasil es generar la capital política y crear una ciudad nueva como para también que haya una migración hacia ahí. Son experiencias que hoy día nadie está dispuesto.
No le funciona, no le funciona. Este es un tema para Nacho en algún día que no estemos tanto en el censo uruguayo. Parecería que a los chinos sería lo único que les funciona. La idea de crear una ciudad y vengan para acá.
China lleva 600.000 personas de pronto a una ciudad y la crea de cero. Vaya uno a saber las consecuencias negativas o positivas claro. que puede tener eso. No es factible en ningún país que no sea China casi.
Es el único país que te puede crear una ciudad de la nada y llenártela.
Claro, pero bueno, es interesante porque uno tampoco puede decir la mejor distribución posible es una distribución uniforme sobre el territorio. La concentración en ciudades, como toda la historia de la urbanización en el planeta ha demostrado, tiene muchas ventajas, ¿no? Si uno quiere colocar un hospital, una universidad, cualquier servicio que hace al desarrollo de las poblaciones, bueno, una cierta concentración hace la capacidad de acceso a eso. Hay bienes públicos, sociales, que necesitan de una concentración en ciudades. Por tanto, tampoco es cierto que cubrir todo el terreno con la misma cantidad de personas en cada metro cuadrado es lo ideal. Pero digo, puede ser un poco baladí porque uno tampoco va a hacerse el ingeniero social y poner piezas como Legos, digamos.
Pero un poco
a lo largo también del territorio. Me gusta pensarlo.
Colonización tiene un componente de ingeniería. Tiene un componente político ideológico y tiene un componente de ingeniería social. Es decir, quiero fomentar que la gente se mude a vivir al campo y los uh-huh. pueble el campo.
Sí, son incentivos, digamos, que pueden funcionar mejor o peor. Pero vieron que la tendencia, por ejemplo, que la población rural sea cada vez menos, es muy fuerte. De hecho, en el último periodo intercensal, no es que decayó muchísimo la población rural, ¿por qué? Porque ya la base era tan chiquita desde el dato anterior que ya no había casi margen. Entonces la migración uruguaya es urbana-urbana a esta altura, no es rural-urbana, ya porque se agotó la capacidad demográfica de tomar de esa población, ¿no?
¿Cuál es el otro sueño que queda, sapo, de ingeniería social? Aquel de poblar el campo con chinos, etcétera.
Malayos.
Que en su momento estuvo, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Hay que traer chinos o malayos que trabajen en el campo.
Yo pronostico para dentro de muy poco, cuando salgan las que las estimaciones oficiales, las proyecciones oficiales que les comentaba la otra vez, una nueva oleada de comentarios un poco alarmistas con respecto a que la población decaiga y propuestas, y algunas van a ser un poco locas con respecto a lo que habría que hacer para hacer un poco más. Pero tengo otro dato quizá contraintuitivo, y es: ¿cuál es el departamento que tiene menos personas nacidas en ese departamento? ¿Por qué contraintuitivo? Porque lo que uno diría, quizá rápidamente...
El instinto te lleva a pensar en un departamento tipo Flores. Diría, bueno, acá debe haber pocos que hayan nacido.
Sería,
después otro instinto contraintuitivo, porque ya spoileaste, sería decir, y bueno, ¿y si es Montevideo? Porque capaz que está lleno de gente, pero vienen de otros departamentos a trabajar, estudiar.
Yo pensaba que la intuición inicial era Montevideo.
Ah, ¿sí?
Pero claro, para mover ese porcentaje precisas mucha gente, porque Montevideo tiene una base muy, muy grande. Canelones está segunda, y la primera es Maldonado. Que recibió muchas personas de otros departamentos. Decía un importante demógrafo uruguayo, amigo, que Juan José Calvo, que Maldonado actuaba como una aspiradora demográfica, porque se chupó primero a la gente de La Valleja, de Canelones, y después, como si lo hubieras prendido con más fuerza, terminó chupándose a esta gente de Montevideo, ¿no? Y en el dato del censo, las personas de Maldonado, nacidas en Maldonado, son la mitad. La otra mitad nació en otro departamento. Son 53,7% nada más. En Montevideo, por ejemplo, son el 76% nacidos en Montevideo y el resto en otro país o en otro departamento. Entonces, es un dato importante. Maldonado también tiene la mayor proporción de personas nacidas en otro país, con 5,8.
Maldonado es el nuevo Montevideo.
Y bueno, todavía le falta en tamaño, pero
capaz si que es una... estabas pidiendo una nación de ciudad fuerte, bueno, capaz que vamos rumbo a eso.
5,8 extranjeros.
La que crece seguro es esa.
5,8 extranjeros.
Sí.
40%. 5,4 argentinos y el otro 0,4 y los demás.
Sí, esos también, evidencia anecdótica, ¿no? Pero esos jubilados franceses, sí, italianos, claro, que aparentemente...
José Ignacio.
Lo que llaman inmigración gris, que es la población de esa edad, ¿no? De retiro, que empieza a moverse a lugares donde rinde más la jubilación. Bueno, también chiquito en términos proporcionales, pero quizá creciente. Ahí seguramente está pasando algo de eso. 40% nació en otro departamento y, como les digo, la mitad solamente en Maldonado. Así que ahí un montón de cosas pasan.
Yo estoy pensando solo que ya que me quiero jubilar o reciclarme en otro negocio, estoy pensando en hacer algo en Maldonado. Ya está.
Y bueno, no estará solo.
Hay que pensar en un negocio en Maldonado.
Un sapo quería hace tiempo, Nacho, poner un negocio real. Uh-huh. Tipo un bar, sí, una pizzería. Algo
¿real
así?
¿Qué quiere decir? ¿Virtual, sí, presencial?
No, nada de hojarasca.
Vamos, sapo. Somos socios de lo que sea, bueno, de lo que quiera.
Bien, basta de la industria contigo. Creativa, ¿viste? No, la bobada así intelectual. No, algo posta.
Con los bares siempre me han dicho que una cosa es estar en el bar como cliente y otra cosa es tenerlo y estar todas esas largas horas.
Por ahí no es el mejor. Hay que ver, me interesa que me rasquetees más en los datos de Maldonado, cuál es el perfil poblacional, qué edades tienen, hijos, perfil social.
Próxima columna, un paraíso llamado Maldonado.
¿Qué puede hacer el sapo ahí?
Tenemos a Bella, el intendente electo, todo, mirá qué.
Bueno, me sirve. Y antes de irnos, yo no sé si existe el asado donde uno se saca cartel con datos demográficos, pero si existiera y uno necesita datos para lucirse ahí, puede haber otro. El top 3 de nacionalidades de extranjeros que llegaron a Uruguay entre el 2011 y el 2023.
Y bueno, la lógica te diría...
¿En orden?
¿Venezuela, Cuba?
No, Argentina, Cuba, Venezuela.
Estuvieron cerca. Venezuela, Argentina y Cuba. El 26% venezolanos, el 21% argentinos y el 20% cubanos. Y que esto funja también de adelanto para la columna que viene, que vamos a ver migración internacional y cómo cambió la población en ese sentido.
La última del siglo, sapo, puede ser un paraíso llamado Maldonado.
Sí, la coda a esta columna va a ser un paraíso llamado Maldonado. Con...
oportunidades de negocios para retirarse en Maldonado.
Gracias, Nacho.
Por favor.
Un placer. Nos vamos, Jorge.
Hasta mañana, sapitos.
Chao, chao.
Fácil desviarse.